Fernández de Huidobro, nuevamente con dichos polémicos respecto al uso de las armas. La tenencia de las armas es un atributo de la libertad, dijo así a nivel general. De dentro del Frente Amplio salieron a responderle.
Sí,
Bonomi todos, dijo, ¿no? Dijo que no estaba de acuerdo. Daniela Paisé, de Asamblea Uruguay, dijo qué desatino.
Sí, Rafael Paternain, de Casa Grande, expresó que el ministro ha vuelto a realizar declaraciones infelices que comprometen seriamente al gobierno. Bueno, la vertiente artiguista, que ya ha emitido comunicados en relación a las palabras que ha tenido sí. El ministro.
La vertiente artiguista ha sido el sector del Frente Amplio que ha estado más en contra de Fernández Huidobro, pidiendo la remoción el año pasado.
Sí, exactamente. Expresa su enérgico rechazo a las posturas armamentistas y conservadoras que transmite Fernández Huidobro.
También el IE rechazó las declaraciones conservadoras inspiradas en un paradigma propio del pensamiento más reaccionario de la derecha mundial. Eso es lo que dice el IE. Y bueno, para hablar un poco de estas cuestiones y un poco de más trascendiendo lo que había hecho Huidobro, el tema armas. Estamos en comunicación con Martín Fernández, es abogado de la ONG y el Sur. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos con él cuando estuvimos discutiendo lo que había presentado Frichera el Cantero sobre las armas? Y bueno, lo volvemos a convocar para aquí en la mañana en Uniradio. Martín, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el espacio y por darle seguimiento al tema, más allá de los embates actuales que salgan con relación al tema de armas. Me parece interesante que permanezca, digamos, en los medios, porque es una manera de que la gente vaya tomando conciencia sobre los peligros asociados a la tenencia irregular de armas o a la tenencia de armas en el hogar.
Exacto. Martín, cuando escuchaste las declaraciones de Huidobro, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza, siendo que ustedes y el Sur han trabajado mucho el tema del desarme civil?
Bueno, no, es la dinámica permanente que existe en toda sociedad en que se instala el debate, ¿no? Siempre hay gente que está, pensando de la misma manera con relación a las armas, y bueno, y después hay otras que nos ponemos a trabajar porque entendemos que las armas conforman parte del problema, no va a ser el control de armas la solución absoluta de los problemas de seguridad, pero sí, digamos, las investigaciones y los desarrollos que se vienen haciendo con relación al tema de armas demuestran que contribuyen al problema. Entonces, bueno, es una manera de trabajar el tema de armas. Quedarse centrado o quedarse reducido en el debate sobre si las armas son derecho o no, digamos, me parece que en definitiva no contribuye a que la sociedad se informe y venga o participe de los debates o de los espacios con ciertos prejuicios con relación al tema que no contribuye, como decía.
Pero si yo no siguiera el pensamiento que dice Fernández Huidobro o otros, la diaria sacó una columna ayer que le emparetaba mucho con lo que pensaba Donald Trump, ¿no? Y decía eso, por ejemplo, en el Bataclan en Francia, si hubieran estado todos armados, al terrorista seguro que lo mataban y no morían no sé cuántas personas. ¿Por qué entonces es más inseguro para todos que todos andemos armados?
Bueno, justamente, bueno, el caso que traes, digamos, el acceso a las armas, justamente fue un, o a las armas o a los explosivos, no sé, digamos, si queremos hablar de terrorismo, justamente provistas de, o fueron proveídas de la parte de ejércitos que estaban armados anteriormente y que después se van desarmando. Entonces todas esas armas se van traficando ilegalmente. Esto pasó en América Central en los 80, digamos, cuando, por ejemplo, después de las guerras civiles en El Salvador, todas las armas empezaron a pasar a la población civil. O sea que ahí también no es preguntarse por qué la gente que estaba ahí adentro no estaba armada, sino cómo accedió la gente en primera instancia a las armas para poder generar esos desastres. Son estos desastres que vemos permanentemente en Estados Unidos, que pasan 2x3, y además también lo de la famosa enmienda de Estados Unidos y eso, que es interpretada de forma extensiva y que no tiene, digamos, vinculación con los parámetros de una sociedad democrática. Porque decir que las personas tienen derecho a resistirse de un gobierno autoritario, sí, está muy bien. Ahora, si esas personas todo el tiempo pueden estar armadas para no solo resistirse de un gobierno autoritario, que no se sabe cuál es todavía, pero digamos, pueden estar armadas para repeler o para tener armas en su domicilio, obviamente digamos la cuestión cambia, ¿no? Se está extendiendo lo que significa la Constitución, pero bueno.
Sí, en nuestro país es bien diferente, ¿no? Legalmente no se puede portar armas de una manera así, porque sí, tenés que tener una autorización, no se quiere llegar a eso. ¿Cuáles son los datos de Uruguay? ¿Qué se sabe sobre el porte de armas en nuestro país? ¿Es algo común?
O sea, las armas que están registradas, que lo lleva el Registro Nacional de Armas, dependiente del Servicio de Material y Armamento, una estructura que está generada, o el Uruguay tiene una estructura generada de registralmente hablando, sí, desde el año 45, digamos, hay una actividad pionera en este sentido en América Latina. Lo que pasa que, bueno, se han ido registrando armas, obviamente, uh-huh, y estamos alrededor de las 600.000 armas. Luego, lo que pasa es que sabemos, porque hay determinados datos que cruzándose uno puede afirmar esto, que también hay otra arma en el mercado ilegal por cada una que está registrada. Digamos, esto lo demuestran datos en investigaciones internacionales, y hay, digamos, cierta regularidad en ciertos pedidos de información que podemos ver este tipo de cuestiones.
¿Cómo se puede, trabajar, cómo hace y el sur en este caso? Porque sabemos que trabaja en pro de que haya un desarme civil. ¿Cómo se puede para trabajar en esto? De acuerdo, bueno, teniendo en cuenta que tenemos un ministro de Defensa que hace este tipo de declaraciones.
Bueno, el problema es que no es solamente lo que hay que trabajar del tema del desarme civil. Hay toda una cuestión vinculada o asociada al tema de la seguridad democrática, digamos, como la comprende el sur, que tiene que ver con el desarme civil como uno de sus componentes. Pero también tiene que haber un Estado fuerte. Y cuando digo fuerte, no digo Estado fuerte igual mano dura. Sí. Digo un Estado fuerte que es un Estado que le brinda respuestas a su población ante los casos de los delitos. Brindarle respuesta a la población ante los casos de delitos significa atenderla bien en la seccional, atenderla bien en el juzgado, digamos que en el juzgado también existan las garantías para las personas que fueron víctimas del delito, al igual que tiene que existir para el indagado. Entonces, toda esta idea de Estado fallido, de que Estado que no puede brindar seguridad, contribuye obviamente a que la gente se arme. La idea no es quedar reducidos o reducir el debate por seguridad democrática al desarme civil, pero sí entender que es un componente más, que la gente acude con miedo a armarse y que este miedo no es trabajado en ninguna instancia estatal, digamos. Una persona va y dice, mira, tengo miedo porque robaron en la esquina, entonces me quiero armar. Entonces, ahí lo que vemos es que hay profesionales que actúan, por ejemplo, algún psicólogo o lo que sea, que obviamente, digamos, ya ha existido informes al respecto, no es una barrera al acceso al arma, ¿no? De ninguna manera, no funciona como una barrera de acceso al arma. Tendría que generarse más instancias, ¿no? De saber realmente qué pasa con esto, de dónde viene, cómo lo podemos trabajar, ¿no? O sea, el psicólogo lo que hace es un siga-siga, se cumple con el requisito formal, no hay ningún trabajo con la cuestión de fondo, que es el miedo que trae esa persona. Entonces, ahí tenemos una persona nueva, más armada.
Además, son los casos a los que se refiere Huidobro, ¿no? Cuando habla de inseguridad y alenta a la gente a que tenga armas, se está refiriendo a este tipo de casos,
¿no? Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
O sea, no.
Además, hay una cuestión que lamentablemente cuando uno habla de políticas públicas, lo que hay que tratar de centrarse es en lo que es regla y no lo que es la excepción.
Claro.
¿Tá? Lamentablemente, cuando uno habla de excepciones en el tema de seguridad, obviamente es sumamente desagradable porque parece que uno está asociando un hecho que para una persona es totalmente doloroso y le deja marcas para toda la vida con un porcentaje. No es la idea. Uno lo que tiene que tratar de pensar es decir, bueno, justifica o uno puede salir a decir que uno tiene que estar armado hasta los dientes, porque van a venir a matar a tus hijos o lo que sea. Realmente es la regularidad dentro del tema de la seguridad, o en realidad hay una afectación mayor a los bienes jurídicos vinculados a la propiedad? Estos casos son excepcionales, son aislados. Lo que pasa es que, claro, tienen una regularidad o una presencia en los medios que uno cree que pasan absolutamente todos los días.
Sí, se genera esa noción. Martín, la ley 19.247 del año 2014 que regula y bueno y pretende controlar un poco el uso de las armas y además pena el tráfico sin autorización de las armas, ya van entonces va para dos años la ley. ¿En qué estamos? ¿Cuál es la actualización que nos puedes hacer respecto a esta norma?
Sí, con relación a esta norma, lo que sucede es que, bueno, una de las cuestiones que impulsaba, que era planes de desarme, ha quedado básicamente en la nada. Por parte del Estado, ¿no? Y lo otro que sucede es que está pendiente la reglamentación de la ley, que es lo que encomienda el artículo 6, digamos, porque, digamos, para no tener una tenencia en forma irregular hay que estar de acuerdo con el reglamento. Claro. Ese reglamento todavía no se ha dictado, por lo tanto, este artículo 6 que mencionaba dice que a partir de un año de la reglamentación las personas tienen plazo para o regularizan la situación o la entregan mediante una entrega voluntaria. Claro. Entonces, lo que sucede es que hasta que no se reglamente no se puede dar el cómputo, razonablemente no se puede dar el cómputo de este plazo de un año. Entonces hay figuras delictivas vinculadas a la ley, como la tenencia irregular, etcétera, que no se pueden...
O sea que, no hay nadie en este país que actualmente pueda estar en situación de tenencia irregular de armas según esta ley, porque todavía no corrió el plazo.
Pueden estar incursos en otras figuras delictivas.
Ahí está.
Vamos a poner contrabando, receptación, porque fue y compró en piedras blancas, por ejemplo, como sabemos que sucede. O sea, bien lo dijiste vos, que en esta ley, hasta que no se reglamente y pase un año, ¿está? No se puede estar incurriendo en la figura prevista por esta ley.
Bien, ¿y hay alguna novedad desde el Ejecutivo? ¿Han habido señales? ¿Desde el Sur tienen noticias de si esto se va a poder reglamentar próximamente o va a quedar...?
De lo que sabemos es que hay una especie de acomodo, acomodo, digamos, en el sentido de ir puliendo un texto entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Interior, sabemos que se está trabajando en eso. Vamos a ver qué resulta de esa reglamentación y cuando la podamos tener a la vista, diremos qué es lo que nos parece, digamos. También con el tema de la reglamentación de armas es un tema que es bastante técnico, ¿no? Entonces eso a veces también complica porque, bueno, hay que interiorizarse de cuáles son las armas mejores, por ejemplo, para el tema de seguridad, para trabajar el tema de la seguridad interna, porque muchas veces el Ministerio Interior entra en la lógica esta de tienen mejores armas que yo, los delincuentes tienen mejores armas que yo, entonces cada vez se va generando una escalada de mayor potencia de fuego entre uno y otro, en el que en definitiva después hay determinado armamento que te agujerea o te perfora un edificio. Entonces a mí me parece, o a la institución a la que pertenezco, desde un enfoque de seguridad democrática, que esta escalada de decir, tienen mejor armamento que yo me voy a armar, o porque están robando los cuarteles, yo me voy a armar más. Hay que tratar de buscar otras formas de combatir o de entrar en contacto con la delincuencia que no sea esta, porque en definitiva lo que sucede después es que termina habiendo muertes civiles que no están vinculadas al tema.
Está clarísimo. Bueno, Martín Fernández, abogado de IEL Sur. IEL Sur es el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay. Gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio. Espero que puedan seguir trabajando allí en IEL Sur estos temas.
Bueno, un gusto y de nuevo muchas gracias por darle seguimiento al trabajo.
Saludos.
Hasta luego.
Bueno, Caro, tenemos ahí para pasar el audio, las declaraciones que hizo Fernández Huidobro, si querés, para escucharlo, para que la gente sepa un poco qué fue lo que dijo concretamente sobre el tema armas. Lo dijo el programa ¿Quién es quién?, un programa que sale por Diamante FM y por TNU.
¿Usted cree en la autodefensa de las personas?
Yo totalmente. Yo siempre pensé eso y... Sí, para mí la tenencia de armas es un atributo de la libertad.
¿Al que puede le recomienda que esté armado?
Uno de los primeros decretos que sacó Hitler fue el desarme de la población civil. Y después, uno mucho más intenso, el desarme de todos los judíos, incluso no podían tener cuchillo. Después pasó lo que pasó, ¿verdad?
¿Se vive más seguro estando armado?
Ah, yo no sé. Yo no quiero dar.
En esa ideología artiguista.
Son como recetas de cocina.
Ah, pero si usted dice, yo estoy de acuerdo con esto.
Y si usted en su casa no está armado y viene alguien a intentar matar a sus hijos, quedó sin alternativa usted. Por lo menos trate de tener una alternativa.
89.1 Universidad de la República.
Bueno, ahí teníamos entonces lo que decía Huidobro, fuerte, ¿no? Comparando con lo que hizo Hitler, por ejemplo, con los judíos. O yendo a situaciones, además de esas, otras situaciones extremas, como que si alguien viene a matar a tu familia, vos tenés que estar armado. Como pensando en esas cuestiones para justificar la tenencia de armas.
También sí, que no pueden ser regla, que era un poco lo que decía Martín, sí. ¿No? Que no pueden ir por ese lado y que si esa fuese la regla, el tratamiento del tema tendría que ser diferente, sí, no que se arme la gente, sino bueno, hay que actuar pero de otro modo. Y Fernández Huidobro sigue hablando. El Montevideo Portal acaba de publicar hace minutos nada más una nota que dice que Fernández Huidobro criticó a sectores del Frente Amplio por su actitud paternalista y su ignorancia del terrorismo de Estado y los calificó como políticamente correctos, transformando en feroz un pensamiento único. En una columna que él tituló Marcelo, Hitler, el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
Marcelo como Hitler.
Como Hitler, sí. Coma, dije, ¿no? Sí. Huidobro respondió al director de la diaria, Marcelo Pereira. Bueno, vos lo comentaste, hizo un editorial que se llama Eleuterio como Donald, refiriéndose a esa comparación con Donald Trump. Y bueno, y él hizo una referencia a esto en esta columna. Fernández Huidobro recordó que una de las primeras medidas ordenadas por Hitler fue el desarme del pueblo alemán y señaló que ese tipo de comparaciones, al igual que la del ministro con Trump, no son argumentos. El ministro también criticó a los sectores que rechazan su defensa del derecho de usar armas. Me propina una respuesta papal tajante, valga la redundancia, Sagrada Congregación del Santo Oficio, les bastó consultar su índex, esto es lo que dice el ministro. Fernández Huidobro también cuestiona al sector IR por su actitud paternalista respecto al rol del Estado. Bueno, de eso lo acusan ellos, ¿no? Lo leíamos hace unos minutos nada más. IR sostiene que la propiedad de un arma es apenas una concesión que hace el Estado, quien tiene el monopolio de la fuerza. Algo más paternalista, imposible. Es la ciudadanía quien le da al Estado el monopolio de la fuerza. Esto, bueno, es lo que dice Huidobro. Y algo que me llamó pila de la atención, otro de los pasajes de esta columna, es, dice, no puedo creer finalmente que una izquierda, que salvo el Partido Demócrata Cristiano, llamó a las armas, tuvo armas y las usó, ¿no? Y se refiere al MLN, a 26 de marzo, al Partido Socialista, al Partido Comunista, al PPP. Que tiene el Che en el living y las camisetas respecto a este tema se hagan los ranas. Concluyó el ministro, quien recordó que el genocidio de Ruanda se hizo a machete y que mientras Estados Unidos tiene un 4,5% de homicidios cada 100.000 habitantes, Uruguay tiene 8 homicidios cada 100.000 habitantes. 4,5%, no, 4,5 homicidios cada 100.000. Y Uruguay tiene 8. Se refiere a que hay más acá. Donde cada ciudadano posee un fusil como munición en su casa y un homicidio cada 100.000 habitantes
en Suiza.
Caso de Suiza.
Ahí está.
Eso iba a decir.
Eso es lo que es.
En el caso de Suiza.
Bueno, está la polémica instalada, armas, Huidobro defendiendo las armas. Muchos sectores del Frente Amplio salieron a darle palo. Bueno,
no quedan muy claras las ecuaciones que hace Huidobro respecto a por qué la gente tiene que portar armas.
Sí, bueno.
¿No? Son razonamientos muy personales.